Si quieres emprender, hay algo que debes saber antes incluso de plantearte empezar un negocio, y es qué es realmente emprender. Cuando pensamos en emprender, normalmente pensamos en startups tecnológicas o en rondas de inversión o en películas donde hay unos fundadores que tienen ideas brillantes. Pero en este vídeo vamos a ir más atrás, vamos a ir incluso a un momento en el que no existían ni las empresas, ni el dinero, ni los contratos. Imagínate una tribu de hace decenas de miles de años. Y en esa tribu imagina ahora que hay un cazador que se levanta todos los días y se le da muy bien cazar. Sale cada día de su tribu, consigue una buena pieza, trae carne a la tribu y, después de comer él y su familia, le sobran trozos de carne. Esa carne, si no hace nada con ella, se acaba pudriendo. Y ahora imagina que hay otra persona en esa tribu, una cuidadora, una señora que está cuidando a sus hijos y de vez en cuando cuida a algún otro hijo que hay por ahí en la tribu. Para ella es muy fácil cuidar a niños porque es algo que hace casi todos los días. Un día esta cuidadora y este cazador llegan a un acuerdo. Como el cazador tiene comida sobrante, lo que va a hacer es darle esta carne a esta cuidadora y esta cuidadora le cuidará de los niños cuando este cazador vaya a cazar. A esto se le llama trueque. Y parece algo muy lejano, pero esto es el fundamento del emprendimiento. Para la cuidadora, cuidar a niños es algo bastante sencillo, y para el cazador, cazar también. Pero ambos tienen algo que la otra persona quiere. La otra persona valora esa carne y el cazador valora ese cuidado de niños. Pero ahora imaginémonos que aparece un tercero en la ecuación, y es una persona que dice: oye, yo lo que sé hacer muy bien es hacer fuego. Yo haré el fuego en la tribu. Vale, ¿qué pasa ahora? En el sistema vemos que se complica. El trueque no es perfecto. ¿Qué pasa si hay un cazador que aparece nuevo en la tribu y dice: oye, yo no quiero cuidar de niños, yo no tengo niños, pero sí que me interesa el fuego? ¿Qué pasa con la cuidadora? Este sistema no es perfecto. Por lo tanto, se introduce uno de los mejores inventos que tenemos los humanos, que es el concepto de dinero, el concepto de almacenar valor fuera de algo inmediato. Al principio se empezaron a utilizar conchas, sal, diferentes objetos, pero no era un sistema perfecto. Era mejor que el trueque, porque la gente podía decir: oye, mira, yo te cuido a los niños por tres conchas, ¿vale? Pues mi carne vale una concha. Además, empezamos ya a entender oferta y demanda, porque aquí ya empiezan a haber señales de precios. Cuanto más vale una carne, significa que hay menos y es más valiosa por el resto de la gente. Este invento, que es el dinero, al principio es muy rudimentario y al principio además es un sistema bastante fallido porque si empiezas a intercambiar con conchas, cualquier persona de la tribu podía ir a buscar más conchas e introducirlo en el sistema. Y estás introduciendo más conchas, pero no hay más valor, no hay más bienes y servicios. Por eso empieza a aparecer algo que es más interesante, que son, por ejemplo, el oro, la plata. Son metales que representan mejor el valor, porque extraerlos es bastante complicado. Pero ese oro también tenía ciertos problemas. El transporte de ello era un material pesado, te lo podían robar fácilmente, y aparecen figuras como los bancos que empiezan a decir: oye, tú déjame el oro aquí. Y yo te doy un papelito que represente tu oro y esto estará ligado con lo que tienes en el banco. Más adelante aparecen los gobiernos, incluso acaban prohibiendo en algunos casos este patrón del oro al dinero y acaban creando dineros los propios países donde son ellos quien dicen: oye, fíate de mí, fíate de que yo pongo el respaldo aquí en el dinero. Y esto no es una clase de dinero y ni de economía. Aquí podríamos hablar de Bitcoin, de cómo se imprime dinero por un tubo y muchísimas cosas. Pero quiero que entiendas el concepto del dinero y el concepto de valor. Fíjate que hay mucha gente que cree que los productos y servicios tienen valor intrínseco, pero eso no es cierto. El valor es un concepto subjetivo, es un concepto que está en la mente de cada persona. Cada persona valora las cosas completamente distintas. Es verdad que hay precios que se han ido estabilizando y que la mayoría de gente acepta, pero aún así la gente valora cosas distintas. Esto se ve en el mundo moderno. Por ejemplo, tú puedes ver a alguien comprar un bolso de Louis Vuitton o de cualquier marca famosa de 10.000 euros y dirías: te están estafando, ¿cómo estás comprando esto? Pero eso no deja de ser un concepto narcisista del valor. Es un concepto de como para mí. mí eso no tiene valor, para ti probablemente tampoco lo tenga, y si tú le estás dando valor es que eres tonto o te están estafando. Y eso es un error garrafal. Una vez entendemos la subjetividad del valor, y esto es algo que es súper importante que lo entiendas, porque si no entiendes la subjetividad del valor, te va a costar muchísimo luego poner precios a tus productos y servicios, y te va a costar mucho entender cómo funciona realmente una empresa. No te preocupes, luego volveremos. Lo que tenemos que ver ahora es, seguimos con nuestra pequeña clase de historia, ¿qué pasa después de introducir el dinero? Pues que las transacciones son mucho más fluidas. El dinero permite también almacenar ese favor que yo le puedo pedir a la cuidadora a lo largo del tiempo. Es decir, yo puedo vender mi carne en una carnicería, empiezo a transaccionar con dinero y ese dinero que me pagan no deja de ser un trueque futuro que puedo hacer yo con otras personas. Eso es brutal porque permite que estos trueques que realmente cómo colaboramos la sociedad humana se puedan hacer a lo largo del tiempo. Pero todavía existe un problema y es que antes de inventarse las empresas, la gente dependía únicamente de su propio trabajo. Arriesgarse era muy difícil. ¿Cómo te vas a arriesgar si hay una posibilidad de que si sale algo mal vayan en contra de ti? Y aparece otro invento también súper potente y es el concepto de empresa. Es decir, oye, en vez de arriesgarnos nosotros, y esto además surge primero con ciertas expediciones que hacían con barcos, donde si había un solo inversor que ponía dinero en ese barco para ir a explorar un sitio lejano, si ese barco se hundía, había mucho riesgo. Entonces, para minimizar ese riesgo, empezaron a crear estas entidades donde muchos inversores podían poner dinero en una flota de barcos y si uno se hundía no había problema porque diversificabas el riesgo. Pero esto lo que acabó creando es este concepto de empresa. La empresa no deja de ser un ente que está fuera de cualquier persona, donde hay socios, un socio o varios, que son los accionistas de esta empresa. Y esta empresa puede operar como una persona normal, puede firmar contratos, es como si legalmente fuera una persona. Pero hay algo importante. En muchos casos aquí hay una pantalla de riesgo. Es decir, la empresa es responsable de sus acciones y sus activos. Si esta empresa quiebra, no van a buscarte a ti y no van a arruinarte a ti la vida. Esto permite bastantes cosas. Una, cooperar fuera de simplemente nuestro esfuerzo. Es decir, esta empresa puede contratar a más gente, crea productos y servicios. Si uno se pone enfermo, la empresa, el sistema este no deja de seguir construyendo valor. Se pueden sistematizar procesos. Se puede crear toda una estructura que además limita el riesgo de los que lo han creado. Esto, más el invento del dinero, son revoluciones fascinantes, porque nos permiten crear valor, arriesgarnos mucho más y colaborar en masa. Por lo tanto, ¿qué narices es emprender? Pues emprender no deja de ser el acto de crear estas empresas, estos sistemas que puedan seguir construyendo valor de forma predecible en el tiempo. Y una empresa tiene que hacer algo muy preciso a largo plazo, y es que el coste de producir lo que está vendiendo tiene que ser menor por el precio al que se lo vende. Y el valor subjetivo, ¿vale? Cuando hablábamos del valor subjetivo, es para que lo entiendas aquí, el valor subjetivo del que lo compra tiene que ser superior al valor que ha pagado. Es decir, la gente cuando te compra algo, lo primero que hace es analizar la oferta que le estás haciendo y dice, ah, esto vale 50 euros, para mí tiene un valor subjetivo de 100. Si esto sucede, se crea una transacción. Realmente, cuando tú estás pensando en emprender, estás pensando en qué puedes ofrecer al mundo que a ti te cueste poco producir, igual que al cazador, que le costaba poco ir a cazar, porque es lo que ya hacía, es una ventaja que tenía él competitivamente, y venderlo por un precio superior a lo que te ha costado. Y que la persona que esté viendo y esté analizando tu oferta subjetivamente piense que va a ganar más. Cuando creas una empresa, para las personas que compran, es como si hubieran encontrado una máquina que les da dinero, porque ponen 20 euros de compra y están recibiendo 100 euros de valor subjetivo. Si esto sucede a lo largo del tiempo, esta persona va a comprar todo lo que tú sigas ofreciendo que realmente para él tenga en su cabeza un valor subjetivo superior o repetirá la compra infinitas veces. Si tú te gusta el café y te gusta la facilidad de hacértelo rápido, cuando Nespresso sacó esta máquina de poner las cápsulas, la primera vez que lo probaste dijiste, es verdad, esto funciona muy bien. ¿Qué voy a hacer? Sigues comprando. Porque para ti, lo que te vende Nespresso de 6 euros, en tu cabeza, hacerte el café así de rápido cada mañana tiene un valor superior. Además, aquí hay dos cosas. Cuando la gente ve tu producto, la oferta, por primera vez, lo que piensa es, oye, Percibo que eso para mí puede tener un valor superior. Perfecto. Pero luego cuando te compran, ese valor subjetivo de la persona pasa a un valor esperado. Es decir, están viendo, a ver, te están juzgando de primera mano si ese producto o servicio realmente cumple con lo que ellos han pensado que iba a pasar. Y si lo hace, es donde, oye, me encanta esta marca. Y si encima lo hace muy por encima de lo que ellos percibían, lo que sucede es que se convierten en fans y empiezan a hablar de tu producto o servicio al resto de personas. Y ellos siguen comprando toda la vida. Esto es el concepto más sencillo que tienes que entender cuando pienses en crear empresas. Estás haciendo esto. Ahora me vas a decir, oye, ¿qué pasa con las empresas que el coste de producir es más elevado de lo que lo venden? Porque hay empresas que pasa esto al principio. Les cuesta producir 100 euros algo y lo venden a 50. ¿Vale? Esto se ve mucho en empresas tecnológicas, donde el coste de producir todo el sistema, no te digo el coste unitario de cada cosa, pero por ejemplo, Google durante mucho tiempo su producto era gratis y les costaba producirlo muchísimo dinero, pero no estaban ganando dinero. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Vale? Aquí hay un desfalco que se va a tener que compensar en algún momento. ¿Qué pasa? Para que la empresa sea viable, se inyecta dinero. Cuando hablamos de financiación de empresas, va de esto, porque el coste de producir lo que están vendiendo ahora mismo no hay una descompensación. ¿Por qué se hace esto? Por muchas razones. Probablemente pues Google lo hizo para atacar el mercado lo antes posible o porque su modelo de negocio era como funcionaba, primero gratis y luego, ¿de dónde sacan el dinero? No de este primer cliente, sino que tienen algo tan valioso que son datos que luego pueden vender a otro tercer cliente que está encantadísimo porque Google ha hecho un trabajo de entender muy bien y de que la gente busque exactamente lo que quiere. Y estos dicen, oye, espera, espera, ¿has hecho que la gente busque algo por tu sistema este de buscador? Oye, perdona, ¿puedo hacer que cuando alguien busque una silla encuentren las mías? Sí, claro, son 300 euros. Vale, aquí hablamos de modelos de negocios, que eso daría para otro vídeo, que además tenemos ese otro vídeo que te lo dejaré por aquí, verás diferentes modelos de negocio. Pero aquí estamos hablando de que entiendas esto. Cuando el coste de producir es mayor a lo que lo vendes, simplemente hay que meter financiación, sobre todo si realmente lo que estás agregando a la gente es superior a lo que lo vendes. En el caso de Google, el valor era increíble y el coste era cero. Esto tenía sentido de alguna manera. Ahora, ¿qué pasa cuando lo que estás vendiendo, o sea, te cuesta producirlo poco, 10 euros, lo vendes a 50, pero el valor subjetivo de la gente no está percibiéndolo tan bien, tiene un valor de 20. Pues si este valor que percibe la gente es de 20 y tu precio es de 50, no va a haber una venta, porque la gente dice, oye, esto que me estás ofreciendo realmente para mí no es tan interesante. Hay otro problema también, ¿qué pasa si la gente, has hecho una oferta increíble, lo has vendido de forma espectacular y la gente lo percibe de 200, pero luego al probarlo dicen, nah, este producto era de 15? Aquí se sienten estafados, hablan con sus amigos o hacen vídeos en YouTube y dicen, o en redes sociales, no compréis esto, es una estafa. Y ahí también tienes un problema. Pero fíjate que los conceptos de la empresa son muy sencillos. Es el valor creado para el cliente, que puedes al principio es subjetivo y luego es esperado, lo que capturas tú en agregado, da igual cómo lo hagas, lo que te cuesta producirlo. A largo plazo, los negocios que acaban sobreviviendo tienen que cumplir que lo que les cuesta producir en agregado es menor de lo que capturan y lo que capturan es menor de lo que crean para el cliente. Súper sencillo. Luego en el proceso hay diferentes estrategias, hay empresas como Amazon que deciden perder mucho dinero durante mucho tiempo porque están capturando mercado, etcétera. Pero al fin y al cabo, de esto se trata emprender, de crear este sistema y de entender a largo plazo cómo lo vas a hacer.
¿Y en ciertos productos que tienes que comprarlo porque no te queda otra?
Es porque para ti tiene el valor subjetivo alto.
No, pero si tienes que comprarlo porque no te queda otra, en plan, tengo que pagar la luz.
¿Cuánto tiene de valor subjetivo tener luz en casa para ti? No hay nada que tengas que comprar porque no te queda otra, excepto cuando hay una intervención del Estado y te obligan a hacer cosas que no quieres, como por ejemplo poner una baliza en el coche. Son alteraciones por un ente coercitivo externo al libre mercado. Pero en libre mercado no hay ninguna cosa que tú te veas obligado a comprar que no valores más del precio que pagas. No existe. En mercados libres, la única manera en la que alguien compra algo es porque para él el valor que percibe y el valor que espera es superior a lo que paga. A veces no es el producto exacto que valoras. Tú lo que valoras es el resultado final. Quieres hacer un buen trabajo y para ello necesitas un disco duro. Sí. Te ves obligado a comprarlo, pero para ti ese disco duro, sin ese disco duro no puedes hacer el trabajo final, que es lo que realmente deseas. Tú lo que me estás diciendo es, el valor que capturaba antes esta empresa era de 20, para ti tenía un valor subjetivo de 300. Este es un problema. Tú aquí, el valor subjetivo tú no lo defines con dinero. Es simplemente un valor subjetivo. Yo he puesto 300 aquí por poner algo. Pero el valor subjetivo te acabas dando cuenta realmente de cuánto es cuando precisamente van estirando esto. Cuando el disco duro vale 100 y tú te quejas pero lo sigues comprando es porque de momento tu valor subjetivo es superior. Si el disco duro te lo subieran a 5.000, tú harías un cálculo y dirías, tengo que cambiar de profesión porque ya no es suficiente, o sea, no puedo conseguir el resultado deseado, que es ganarme la vida de esto. Esto ha superado lo que para ti este cálculo interno, que este cálculo interno hay gente que lo hace por estatus. El bolso que de 10.000 euros lo hace porque para ellos tiene mucho valor que la otra gente le miren en las fiestas. Para ti es un cálculo un poco más estricto, que es ese disco duro me permite hacer un negocio, que en este caso es grabar, y ese disco duro me permitirá ganar 3.000 euros al mes, 5.000 euros al mes. En el momento en el que el disco duro te lo suben a 5.000, tú dices, ya no me puedo ganar la vida de esto, me tengo que cambiar de profesión. O tengo que cambiar la forma de almacenar mis vídeos. Entonces buscarás alternativas y esto es muy interesante. Lo que sucede es que las empresas por fuera, cuando ven que una empresa gana dinero, que en este caso empresa viable son 40 euros, otros dicen, ¡ey! ¡Wow! Estás ganando pasta, ¿vale? Y emprendedores dicen, ese mercado es interesante. ¿Cuánto dices que ganas vendiendo discos duros? Chaval, los he subido a 5.000 euros y me los están pagando. ¡Ja! Y viene uno y dice, ¿en serio? ¿Y qué pasa con el que no puede pagarlos? Voy a competir contigo. Voy a empezar a vender discos duros a 100. No me jodas, tío, que me vas a joder el negocio. No. Lo voy a hacer porque voy a ganar dinero como tú. Entonces viene otro tío y esto es la competencia. Por eso los mercados acaban madurando y por eso cuando no intervienen los estados, no en todos los casos, hay casos donde hay monopolios, historias, pero en la mayoría de casos la competencia es buena porque precisamente esto, ven cómo una empresa gana dinero, son señales de demanda y entran a competir y a hacer esos discos duros. Por lo tanto, nos ha servido aquí para hacer el ejemplo. Pero esto también es súper interesante porque cuando una empresa empieza a ganar dinero, en el fondo son señales para otras personas y en este caso, si tú eres un emprendedor, no te fijes en mercados con poco dinero que se está ganando ahí. Fíjate precisamente en mercados donde ya hay empresas viables ganando dinero y piensa cómo mejorarlo. Ahí ya hay flujo de dinero, hay flujo que está entrando y precisamente, esto es algo muy importante, vender y emprender no deja de ser una manera de avanzar la sociedad porque ¿cómo puede competir alguien de fuera con una empresa viable? Tendrá que mejorar el producto, tendrá que mejorar la forma de organizar este sistema, que eso es innovando en el modelo de negocio. Tendrá que hacer algo para poder competir. Y la competencia, lo que suele pasar es que el que acaba ganando es el cliente. Precisamente en este caso los discos duros, si ahora mismo hubiera un mercado donde hay un solo competidor que los vende a 5.000, precisamente lo que pasaría es que entraría mucha presión de gente para ver cómo bajar el precio y llegar a los clientes que han tenido que dejar de comprar discos duros. El que acaba ganando al final es el cliente. Por lo tanto, cuando decidas emprender, cuando decidas vender, no pienses que estás haciendo algo malo. Piensa que realmente lo que estás haciendo es avanzar la sociedad creando nuevos sistemas que permitan capturar mejor dinero, hacer que se cree más valor, bajando el precio, haciendo que al final la sociedad acabe ganando. Y así de sencillo. Espero que te haya dado un poco de claridad. Tienes otro vídeo en el que te enseño también los diferentes modelos de negocio, que te lo dejaré por aquí. Puedes ir a verlo y continuarlo. Y si eres nuevo en el canal, ya sabes, suscríbete. Y también, si quieres prepararte para este 2026, tenemos un recurso gratuito súper potente, que son las mejores ideas de negocio para poder emprender este 2026. Eso es totalmente gratuito. Podrás descargártelo en el primer comentario. Que vaya bien y nos vemos en el siguiente. Chao.